A mediados del pasado verano se conoció la crisis de las denominadas hipotecas subprime en los Estados Unidos, crisis cuyas secuelas cada día están siendo más notorias y se han desplazado a mercados financieros en Europa y en Asia. Lo que parecía un problema del sector inmobiliario norteamericano ha trascendido a instrumentos y figuras financieras de aplicación en todo el mundo, incluso en España. Se habla de que tal crisis puede ser un factor que acelere el proceso de debilidad del crecimiento económico español, cuyos primeros datos son evidentes desde la mitad de este presente año 2007. Vamos a hablar de estas cuestiones este jueves, esta mañana de jueves, con Rafael Morales Arce, catedrático de Economía Financiera de la UNED. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y con Julio González Arias, profesor de esta misma área de Economía Financiera de la UNED. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues para que nuestros oyentes puedan primero valorar las causas y el alcance de la crisis, yo creo que podíamos explicar y situar su verdadero origen. Rafael Morales.
Bueno, las primeras noticias oficiales se han tenido a mediados del año 2007, pero las evidencias potenciales hay que situarlas a comienzos del año 2000, intensificadas ya en el pasado año, en 2006, cuando se pusieron de manifiesto que los incrementos en el precio de la vivienda ya no eran tan alegres como venían siendo en meses anteriores, y especialmente por la subida en los tipos de interés. ¿Qué ocurre? Pues que el mercado de hipotecas norteamericanas de baja calidad, que es lo que se conoce con el nombre de subprime, se concedían a clientes con un reducido nivel de solvencia y que, por tanto, como ocurre siempre, pues con mayor riesgo de impago. Bien, porque se les exige escasa documentación cuando se formaliza el préstamo, porque requieren un alto porcentaje del bien hipotecado, en torno al 80%, o sencillamente porque las amortizaciones consumen una parte muy significativa de su salario, del orden del 60% o más. Imagínense, de un salario normalmente de una persona modesta, que la hipoteca le arrebate, por así decirlo, el 60%, pues es verdaderamente dejarle muy poco para las otras necesidades que tiene. Y además de todo ello, devengando intereses por importes superiores en 2 o 3 puntos porcentuales sobre un préstamo normal. Y aunque la importancia cuantitativa de las hipotecas en Estados Unidos no era relevante, puesto que suponen aproximadamente el 13% de un mercado hipotecario de más de 10 billones de dólares, pues se pensaba que eso no tenía muchas posibilidades de afectar al sistema de liquidez federal. Pero el problema no es ese. La cuestión esencial es que estos préstamos eran generalmente concedidos por entidades financieras atípicas, o sea, entidades financieras que no son como los bancos y cajas españoles, que toman el dinero para prestar de los depósitos de sus clientes. No, las entidades financieras norteamericanas que los conceden toman el dinero de otras entidades financieras porque no pueden concurrir a captar depósitos. Y entonces, ¿qué hacen? Conceden el crédito, lo anotan en sus balances, pero de manera inmediata los movilizan vendiendo a bancos comerciales o de inversión unos activos empaquetados por grupos de hipoteca, y contra ellos emiten una serie de activos de deuda, que son los que se llaman normalmente colaterales, ABS, etcétera, activos de deuda. ¿Qué ocurre? Que esos activos de deuda emitidos con esas garantías se comercializan mucho mejor en los mercados secundarios. ¿Y quiénes los compran? Pues los compran los fondos de inversión, las compañías de seguros, las mesas de tesorería, las compañías de trading, etcétera. ¿Por qué los compran? Pues porque realmente ofrecen rendimientos más atractivos. ¿Pero qué ocurre cuando hay alguna morosidad? ¿Qué ocurre cuando hay algún impago? Pues que, evidentemente, ese riesgo, esa insolvencia, se traslada sucesivamente al origen de la cadena. Y ahí es donde hemos de situar esta crisis.
Entonces, bueno, podemos decir que son plurales las circunstancias en que este problema ha surgido o en las que este problema ha surgido y se ha desarrollado. ¿Cuáles serían las más importantes, esas circunstancias más significativas?
Pues por hacerlo de una manera resumida, tendríamos que decir que hay una superposición de actuaciones inadecuadas, que las han generado unos prestatarios excesivamente optimistas en relación a sus posibilidades de devolver el importe de la hipoteca. Unos prestamistas que aliviaron las exigencias en el proceso de concesión de créditos. Unos inversores que han adquirido esos activos con una cierta codicia e insensatez, así como unos intermediarios avispados que confiaban en la obtención de importantes rendimientos tras la inversión en activos que no conocían con la debida precisión. Y aunque el episodio se ha conocido y se ha generalizado, y todos los días estamos viendo noticias en la prensa, como la crisis de la subprime, pienso que el efecto directo de esta crisis será limitado. Pero más importantes van a ser los efectos derivados del riesgo que se ha trasladado a otros activos, especialmente a los productos estructurados, a los productos opacos, que como incorporan fórmulas complejas de retribución, son los que pueden sufrir, como así estamos viendo, las mayores consecuencias.
Quizás también merece la pena que nos detengamos en otro proceso que está ocurriendo a la vez en la economía, y en particular en la economía española. Es un debilitamiento que se percibe. ¿En qué tipo de indicadores se basa este diagnóstico de debilitamiento?
Bien, hemos de hablar de debilitamiento o de desaceleración de la economía. No podemos hablar de recesión. Normalmente los analistas económicos, cuando quieren calificar el estado de una economía, lo que hacen es ver la secuencia trimestral de 4, 5, 6 trimestres en el comportamiento de las principales magnitudes macroeconómicas. Por ejemplo, el consumo, la inversión y, en definitiva, la demanda agregada y el Producto Interior Bruto. ¿Y qué estamos viendo? Pues que desde el año 2006, desde finales de 2006, pero se está apreciando de una manera muy clara en los primeros trimestres de 2007, pues cómo se está debilitando de alguna manera el consumo, cómo se está debilitando la inversión, por decir, la inversión en el sector de la construcción, que es uno de los principales ingredientes del crecimiento de la actividad económica, pues en el año 2006 estaba creciendo al 6% y ahora lo hace al 4%. Y eso es muy importante porque es menos dinero el que llega a los promotores inmobiliarios, que son los que tienen capacidad de generar nuevas viviendas, de generar ocupación, de generar riqueza, en definitiva. Consecuentemente, el Producto Interior Bruto, que creció el año pasado, en el último trimestre, el 4,1%, hoy mismo acabamos de ver cómo el tercer trimestre del año ha terminado con el 3,8%. O sea, se ha producido una reducción de 3 décimas de punto. Que puede que no, que parezca que es poco importante, pero ya vemos cómo hay una línea de tendencia, y eso es lo que debe preocupar. Con un ingrediente añadido, este también cuantitativo, y es cómo la parte del Producto Interior Bruto que consume la financiación exterior que España recibe es cada vez más importante. En estos momentos, como nuestro ahorro interno no es suficiente para financiar nuestras inversiones, tenemos que recurrir al ahorro exterior, aproximadamente en una cifra del 9% del PIB. ¿Y qué sucede? Que como estamos en un entorno en el que los tipos de interés, no me refiero a este momento, sino a la secuencia de estos dos últimos años, han venido creciendo desde el 2% que estaban hasta el 4% en que están ahora en el tipo básico del Euribor, esa apelación que hacemos al ahorro externo tenemos que hacerla a tipos más altos, consecuentemente con mayor coste y consecuentemente con mayor detracción de nuestra riqueza de una parte que hemos de pagar en forma de cargas financieras. Esto como argumentos cuantitativos, pero hay también otros hechos que son puramente cualitativos. Por ejemplo, estamos viendo cómo se está reduciendo el nivel de ingresos en forma de impuestos indirectos, especialmente por el IVA. El IVA grava productos de consumo. Lógicamente, si el consumo decrece, pues también la recaudación por el IVA tiene que decrecer. Hay también una reducción en el crecimiento de la inversión, en el nivel de venta de automóviles, mayores plazos para vender un inmueble urbano. El año pasado eran 12-15 meses y hoy ya prácticamente estamos casi en los 2 años. Eso quiere decir que hay dificultades para financiar este tipo de inversiones. Ante ello, ¿qué cabe deducir? Pues que lógicamente existe una relación entre ese proceso de crisis financiera o de esas turbulencias que comentábamos en Estados Unidos y esta cercanía de un periodo, no digo de recesión, pero sí de cierto debilitamiento de nuestra actividad económica.
Los bancos centrales no han permanecido a espaldas de esta situación, de esta crisis financiera. ¿Cuáles han sido, Julio González, las principales medidas adoptadas para solucionar o concitar esta crisis?
Los bancos centrales, preocupados por el riesgo sistémico, procedieron a realizar inyecciones de liquidez, tanto la Reserva Federal Norteamericana como el Banco Central Europeo, y en menor proporción el Banco de Japón. Todo ello tuvo un efecto perverso en los mercados, en especial en los de deuda. Se adoptaron decisiones de prudencia en espera de que se despejase la situación. Así se demoró la colocación de títulos de renta fija en el mercado, la evolución de algunas operaciones de fusión y adquisición, así como operaciones similares. El Banco de España, aparte de realizar sesiones de trabajo y seguimiento con los responsables de tesorería de las entidades de crédito, protagonizó algunas comparecencias públicas. El gobernador informó en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y posteriormente al Senado. El Banco Central Europeo, por su parte, tuvo una activa posición de información y seguimiento durante el periodo durante el periodo de turbulencias, pero sin tomar ninguna medida especial, excepto la lógica y consabida inyección de liquidez al sistema. Posteriormente, el presidente del banco sí ratificaría el mantenimiento de los tipos básicos en torno al 4%, insistiendo en la perspectiva económica favorable a medio plazo, por la evolución de los beneficios empresariales, el comportamiento de los mercados de trabajo y la evolución del desempleo. Por su parte, la Reserva Federal Americana, a través de su presidente, informó al Congreso de los aspectos básicos de la situación, además de reducir el tipo de descuento del 6,25 al 5,75, aunque sí mantuvo el tipo federal oficial del 5%, y por supuesto también inyectó liquidez al sistema.
Rafael Morales, ¿qué medidas ha tomado el Banco de España?
Bueno, el Banco de España en verdad no ha tomado ninguna medida, sencillamente por su actitud como supervisor de las entidades bancarias. Lo que hizo fue anunciar tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado y en general a la opinión pública algunas cuestiones relacionadas con esta crisis. En primer lugar, decía que el riesgo de la subprime estaba básicamente localizado en Norteamérica y que tal riesgo pues había originado una serie de dificultades en otros mercados, especialmente la pérdida de liquidez, y que eso iba a afectar al crédito que se concede al sector privado en esos países y también en España, y que el proceso de evolución de los tipos de interés que habíamos venido teniendo en España desde el 2002 hasta el año 2007, pues él entendía que era el adecuado, cosa que por otra parte era obvia, teniendo en cuenta que el propio Banco de España participa en el Consejo de Gobernadores de los bancos centrales del Banco Central Europeo. Pero sí dijo dos cuestiones que eran muy importantes y que tienen relación con lo que estamos comentando. En primer lugar, instaba a la representación popular en el Congreso de los Diputados a hacer todo lo necesario para que el índice de precios al consumo no superara el 2%, cosa que desafortunadamente no se va a cumplir, porque al término del mes de octubre estamos en el 3,6% y todavía quedan dos meses tradicionalmente inflacionarios que probablemente impulsen al alza ese tipo. Y en segundo lugar, al referirse al presupuesto estatal que se estaba discutiendo en el Congreso en esos momentos, pues que había que hacer un esfuerzo para que las autoridades económicas tuvieran una política de prudencia fiscal, destinando el superávit que se espera en las cuentas públicas a financiar posibles déficits en ejercicios siguientes, consecuencia de estas turbulencias que antes o después, si no en el 2008, en el 2009, iban a afectar con toda seguridad a España.
Las hipotecas basura parece que no están, se ha dicho, no están muy extendidas en Europa. ¿Esto es así exactamente o quizás existen algunas fórmulas parecidas en el entorno, en este caso español?
Bueno, hay muchas investigaciones sobre este tema, no con ese nombre, pero sí existen hipotecas de alguna forma parecidas. Hay una institución muy famosa en materia de estudios e investigaciones económicas, que es el Instituto de Política Económica de la Universidad Alemana de Colonia, que afirmaba que estas hipotecas no están extendidas en la Unión Europea. Pero decía una cosa que era muy importante, que como tales hipotecas tienen cabida en cualquier mercado financiero, pero se desarrollan normalmente, ¿en qué situación? Pues cuando los incrementos de los salarios, los incrementos anuales de salario son altos y permiten atender con una cierta holgura los pagos de las hipotecas. Pero claro, cuando los incrementos salariales están situados en el 2% y el crecimiento de la amortización hipotecaria que tienes que hacer crece a un porcentaje mucho mayor, pues ¿qué ocurre? Que aparecen las primeras insolvencias y naturalmente aparecen las primeras demoras. ¿Y qué sucede adicionalmente? Pues que cuando el gran público, como consecuencia de la influencia de los medios de comunicación, conoce que hay una crisis de liquidez, aquellos que tienen depósitos van a las entidades financieras a retirarlos, porque no están seguros de que se los vayan a devolver en el momento que los necesiten. Y hemos visto episodios en algunos países, concretamente en el Reino Unido, como un banco en los primeros días de septiembre tenía unas colas impresionantes de depositantes que querían retirar sus ahorros, hasta el punto de que tuvo que intervenir el propio Banco de Inglaterra en apoyo de esa institución para que no dieran la quiebra. En definitiva, ¿qué reflexión tenemos que sacar en esta situación? Pues que las reacciones tanto de las entidades financieras como de los propios clientes pues son las lógicas. Y que las inyecciones de liquidez que se hacen por parte de los bancos centrales para resolver estas situaciones, pues dan tranquilidad a las instituciones porque saben que ante la aparición de un problema van a tener las espaldas cubiertas. Pero no hay que olvidar una cosa muy importante, que estas inyecciones de liquidez lo único que hacen es resuelven un problema hoy, pero genera un problema de inflación para mañana. Y sobre todo, dan confianza a aquellas entidades que no han trabajado con la debida prudencia para seguir haciéndolo en periodos sucesivos, con el perjuicio que trasladan al resto de las instituciones que sí respetan las normas reguladoras.
Rafael Morales, esta crisis también ha afectado a instituciones financieras internacionales. Incluso se han producido dimisiones de altos cargos. ¿Cuáles han sido los efectos más llamativos?
Pues los efectos más llamativos se han producido prácticamente en casi todas las grandes instituciones norteamericanas. El Citigroup, la entidad JP Morgan, la entidad Merrill Lynch, en algunas de ellas con pérdidas muy importantes. Incluso con reducciones de plantillas, en algunas de ellas por encima de los 1.000 empleados, y con dimisiones de los primeros ejecutivos de las plantillas. Eso también ha ocurrido en Europa, en algunas instituciones europeas que tenían entidades financieras, por así decirlo, subordinadas en el mercado americano. Y ha ocurrido también en algunas instituciones financieras españolas. No me estoy refiriendo a bancos, aunque es probable que, si no ahora, en un plazo de tiempo medio puedan aparecer dificultades en alguna entidad financiera media o en alguna entidad de inversión colectiva que efectivamente tomó algunos de estos productos y en el momento del vencimiento de aquellos activos que adquirieron pudieran aparecer dificultades.
Vamos a analizar también cómo ha afectado esta situación a los mercados de valores. ¿Qué ha ocurrido, Julio González, con nuestra bolsa?
En los mercados de valores se han producido reacciones contradictorias con motivo de las turbulencias financieras. Por ejemplo, en agosto hubo un fuerte aumento de la volatilidad, ignorándose si tal situación era coyuntural o una especie de aviso de un cambio de sesgo en la evolución del ciclo económico. También se produjo un aumento significativo de la cifra de negocios, llegando a ser incluso el doble que la del ejercicio anterior, y con unas variaciones importantes y muy significativas, sobre todo entre agosto y septiembre. Por otra parte, este año se caracterizó por una gran importancia de los dividendos generados en nuestro mercado, y a la vez, y paradójicamente, estamos en un periodo de continuos máximos históricos en el IBEX. ¿Podría o existe una concurrencia de factores que nos acercarían al entendimiento de la cuestión? En primer lugar, las turbulencias se reflejan, antes que en ningún otro mercado, en el mercado de valores, por ser una perfecta caja de resonancia. Pero también hay otras cuestiones, como la actitud de ciertos operadores bursátiles que compraron a crédito y a precios elevados y ahora necesitan vender. El fuerte movimiento de determinadas operaciones corporativas, no solo las que se llevaron a cabo a lo largo del ejercicio, sino también las que estaban previstas, y algunos comportamientos previsibles en cuanto a este tipo de mercado, al que se adelantan determinados inversores que con cada vez mayor cultura financiera. Lo que está claro es que a lo largo del año ya llevamos hasta 7 máximos históricos y con una ganancia por encima del 12,3%. Y los analistas no tienen una posición clara y unánime de cara a lo que ocurrirá al futuro, aunque sí parece que la rapidez de la subida puede presagiar o una cesión de posiciones o una bajada del ritmo de crecimiento, sin descartar, en cualquier caso, una brusca caída como ocurriese ya en el 87 o en el 93.
Sabemos que los mercados de deuda y las instituciones de inversión colectiva se han visto afectadas por la crisis. Nos ha adelantado algo Rafael Morales. ¿Cuál es la situación en estos momentos?
Bueno, en estos momentos la situación puede afectar a una serie de sociedades de inversión, a algunos fondos de inversión y especialmente a algunos fondos garantizados. La afectación a fondos de pensiones pienso que será marginal, pero creo que hemos de esperar para poder hacer una valoración objetiva y profunda a ver qué es lo que ocurre cuando conozcamos los valores liquidativos de estas instituciones a final de año, puesto que hasta ahora son indicios, pero que no están confirmados.
Yo para concluir, Rafael Morales Arce, ¿estas turbulencias van a tener influencia en el comportamiento de las grandes magnitudes macroeconómicas?
Pues pueden tenerlo, evidentemente. Si esta crisis financiera profundiza, van a tener, y de hecho, todas las expectativas de crecimiento de la riqueza para el año 2008 y 2009 que han hecho tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, pues son realmente magnitudes decrecientes. No solo por efecto lo que pueda trasladar esta crisis, sino también por otras circunstancias que son normalmente de naturaleza sociopolítica, que sí son las que tienen verdadero significado al evaluar una situación o la proximidad a una situación recesiva. Lo que sí quisiera resumir son dos cuestiones muy importantes a este respecto. En primer lugar, decir que los mercados financieros desempeñan un papel esencial en el desenvolvimiento de la actividad económica, no solo por el volumen que engendran sus operaciones, que es de 8 o 9 veces el valor del Producto Interior Bruto de España de un año, sino porque las manifestaciones del comportamiento de los mercados influyen en el proceso de generación, de distribución y de consolidación de la riqueza. Eso de una parte. Y de otra, decir que la sociedad en general, puesto que estamos en unos mercados globalizados y la sociedad española en particular, se enfrenta a una crisis cuyas consecuencias finales aún no se conocen. Esta misma mañana nos despertábamos como otra institución muy importante, el Bank of America, también había acreditado unas pérdidas cuantiosas, que hasta ahora no se había dicho nada. Entonces, la pregunta que nos hacemos es, ¿qué puede ocurrir en los próximos días? ¿Anunciarán pérdidas importantes bancos de otras latitudes, entidades financieras de otras latitudes, compañías de seguros que también adquirieron estos productos? Estamos en la expectativa. Lo que es evidente es que no conocemos las consecuencias finales, pero que ha mostrado suficientes evidencias para tomar en serio la repercusión que en un mundo globalizado se traslada desde fuera de nuestro espacio geográfico. Y aunque la crisis no sea causa inmediata del proceso de desaceleración económica que estamos atravesando, pone sobre la mesa una serie de problemas que requieren un tratamiento objetivo y sereno que abarque un amplio contenido conceptual, no solo lo referente al mercado hipotecario, pero que sea comprensivo tanto de las causas que han originado esto como de los posibles efectos, y siempre con la determinación y sentido común requerida para una situación que, repito, si se prolonga, puede tener evidentes consecuencias negativas para la mayoría de los consumidores.
Muchísimas gracias. Hemos llegado al final de A Fondo, de nuestra sección A Fondo, en Revista de Economía, Empresa y Turismo. Nos han acompañado Rafael Morales Arce y Julio González Arias, profesores de Economía Financiera de esta universidad. Hasta otra ocasión.
Muchas gracias.